No sé a qué atribuirlo. Tal vez faltó dramatismo en su vida. Y el drama es un ingrediente siempre muy atractivo para la biografía, ¿no? Un drama que puede no ser la muerte exactamente violenta,
Claro.
sino algún otro tipo de sufrimiento, de desdicha, ¿no? En ese sentido, ni Balbín, ni Illia, ni menos Alfonsín, tuvieron elementos dramáticos que hagan su biografía algo atractivo. Pero de todos modos, cada uno de esos tres personalidades fueron grandes dirigentes y merecerían una biografía.
Bueno, el doctor Illia se hace mucho hincapié en lo que fue su gobierno y su caída, pero no en su figura.
Lo vuelvo al tema de que nos convocaba de Yrigoyen. ¿Cómo definir una presidencia, su primera presidencia, teniendo en cuenta que se dice de Yrigoyen que buscaba llegar al gobierno y se dice que no tenía un plan de gobierno ideado?
Es cierto,
¿Cómo
¿no?
describir eso?
No tenía un plan de gobierno y no podía tenerlo porque en vísperas de llegar al gobierno su partido era muy heterogéneo. Incluía obreros rurales y urbanos, estancieros, patrones, obreros, empleados. Entonces era muy difícil hacer un programa que contentara a todos. Y ahí, evidentemente, Yrigoyen se basó en su intuición y tuvo que optar. A cada momento optaba. Los chicos de Córdoba están abortando la universidad. ¿Qué hacemos? ¿Reprimimos o apoyamos? Apoyamos. Hay una gran guerra. ¿Qué hacemos? ¿Nos mantenemos neutrales o de algún modo apoyamos a los aliados? Nos mantenemos neutrales. Entonces, frente a cada problema, hubo una opción que hacer y Yrigoyen en general adoptó la opción mejor, ¿eh? La posibilidad que más servía al país, sin necesidad de programa. Y cuando termina su primera presidencia, hay como un boceto, hay definido un pensamiento para el radicalismo, consistente en la neutralidad en política internacional, la afirmación de las instituciones en lo interno, la defensa del interés nacional, petróleo, tierra, por ejemplo, etcétera, ¿no? Además, tengamos en cuenta esto, que la Argentina en 1914 o 16 era un país mucho menos complejo que ahora, era un país más simple, vivía simplemente de sus grandes exportaciones, eso le bastaba para mantener un Estado que diera los servicios esenciales que se espera del Estado, seguridad, educación, salud, etcétera, ¿no? La educación en tiempos de Yrigoyen tuvo un gran impulso,
Sí,
por ejemplo.
Una de las cosas que más se le cuestionan a Yrigoyen es los hechos de enero de 1919. ¿Cómo leer dentro de un gobierno que usted dice iba optando esta medida
Y
de
bueno,
gobierno?
es un hecho circunstancial, no fue un hecho tendencial. Eso fue una excepción dentro de la política de Yrigoyen, se le fue de la mano. Se le escapó una situación que era totalmente insólita e inédita en el país y tuvo que apelarse a una represión muy dura, que no la ordenó él, sino Derepiano, el general Derepiano directamente, ¿no? Que prácticamente fue una especie de dictador durante 2 o 3 días en Buenos Aires.
Claro. A propósito de generales,
Lo
¿no?
mismo que los de la Patagonia también, son hechos excepcionales, dentro de una tendencia muy distinta, ¿no? Que era la tendencia de la conciliación, el respeto por las reivindicaciones obreras, etc.
Le decía a propósito de los generales, ¿qué factores van transformando a las Fuerzas Armadas de aquellas que Yrigoyen, usted me corregirá, todavía en el siglo XIX veía como aliados, ¿no? Donde buscaba apoyo en sus revoluciones y todo, aquellos que luego terminaron sacándolo del poder? ¿Cómo se fue transformando?
Bueno, esto es una cosa muy complicada, ¿no? El ejército se fue profesionalizando y al profesionalizarse se fue aislando de la sociedad. En el siglo XIX todavía el ejército estaba muy imbricado en la sociedad argentina. Y los militares hacían política y a nadie le parecía mal eso, ¿no? Posteriormente, al profesionalizarse y aislarse, hubo una suerte de identidad por parte de las Fuerzas Armadas que ellas defendieron celosamente y que en algún momento, bueno, cayeron en la tentación del golpe del 30, la logia San Martín, anteriormente, etc. Es decir, intervenciones políticas, pero ya no como en el siglo XIX abiertamente, individualmente, sino como centro de poder.
Doctor, ¿cómo conviven dentro del radicalismo dos pensamientos tan distintos como se los presenta el de Irigoyen y el de Marcelo T. de Alvear?
¿En qué momento me está hablando
Digo,
usted?
Irigoyen es la persona que le pasa la banda presidencial a Alvear y Alvear en su momento también Irigoyen. ¿Cómo confluyen dos tendencias ideológicas, usted me va a corregir si no es así, que aparentemente aparecen como opuestas?
Bueno, pero son opuestas y por eso se divide el radicalismo en el 24 con antipersonalistas y los periodistas, como se llamaban en la época.
Sin embargo, la relación personal
Sí,
entre Alvear y Yrigoyen siempre fue
bueno,
buena.
la relación personal entre la política de esa época merecería un estudio, porque con la revolución del 30, Nereo Clovetto, gobernador de la provincia de Buenos Aires, según dicen, se refugia en la casa de Barceló. Es decir, había un respeto por las personas por encima de las ideas políticas.
E incluso hasta Pellegrini reivindicaba en algún punto
Sí.
algunas de las personalidades de Irigoyen, ¿no?
Sí,
Algunos elementos de la
claro,
personalidad.
claro, claro. Y Irigoyen le retribuye la gentileza dejándolo pasar cuando en el 93 viene en el tren desde Tucumán a Buenos Aires, en Aedo. Sí.
Y hoy, ¿cómo ve este momento del
Bueno,
radicalismo?
yo ya no milito en sus filas, por supuesto, ¿no? Lo veo en un mal momento de división, de poca claridad ideológica, tentado por una parte por el gobierno, tentado por otra parte por la posibilidad de incluir a Rabaña como candidato a presidente. No sé, me parece que el radicalismo o se está extinguiendo o le falta un gran movimiento de renovación interna, para lo cual haría falta un hombre que haga lo que hizo Alfonsín en el 83, ponerlo de pie de nuevo, ¿no?
Sí, ese hombre por ahora no,
Por ahora no se lo ve.
o mujer, no aparece.
Por ahora no se lo ve.
No puede darse una situación, yo pensando en esta situación actual del radicalismo, una situación como la que se dio después de la muerte de Alem, digo, el radicalismo desaparece de la escena durante un tiempo
Sí, porque
y
así.
resurge
Mira,
años
uno
después.
no sabe en política lo que puede pasar. Hay movimientos que parecen muertos, como usted dice, de repente surgen de nuevo al conjuro de una situación determinada, la aparición de determinados personajes. No se pueden hacer conjeturas más o menos posibles.
Y sobre la evolución del peronismo, ustedes los que creen que depende del líder del momento, que hay una gran diferencia entre Perón, Menem y Kirchner, o que hay un eje conductor que los une.
No, no. Son personalidades muy distintas y cada uno aplica un tipo de política diferente. ¿Qué tiene que ver la política privatista de Menem, por ejemplo, con la política estatista de Perón, ¿verdad? O esta cosa a medias que es lo de Kirchner.
Claro, pero hay quien piensa que siempre el tener como en primer lugar el objetivo de mantener el poder
Ah,
los.
sí. Ese es un objetivo que todo partido político tiene, pero que en el peronismo se acentúa. Se acentúa incluso de una manera muy inescrupulosa en algún momento, ¿no? Poniendo todos los recursos del Estado al servicio de ese partido.
Y en el otro extremo ubicamos al radicalismo que ha abandonado el poder a veces en circunstancias seguramente es discutible, pero donde lo podría haber
mantenido
o intentado conservar, y sin embargo...
El radicalismo siempre fue legalista, y esa es una de sus grandes méritos. De modo que en ese sentido, no se podía esperar que el radicalismo tratara de asir el poder y mantenerlo indefinidamente, ¿no?
Doctor, ¿cómo imagina, Alfonsín pasó a la historia, o va a pasar a la historia por ser quien reconstituyó la democracia? Menem, por lo que significó la década del 90 y su giro neoliberal. De la Rúa, a partir de lo que fue el 19-20 de diciembre del 2001. ¿Cómo imagina usted que este gobierno, que aparece como una tendencia renovadora dentro del justicialismo, puede llegar a ser recordado con el tiempo?
Es muy difícil esa pregunta, porque estamos transcurriendo este gobierno, pasan muchas cosas que pueden pasar todavía. Por lo tanto, es un gobierno de mucha suerte, porque le ha tocado gobernar un país que en el contexto internacional es privilegiado, en este momento al menos, ¿no? Es decir, no es difícil gobernar un país en esas condiciones. Yo me imagino una conducción de otro signo político, y le iría tan bien como este. Probablemente, qué sé yo, un gobierno conservador no pondría las retenciones que tiene este sobre la exportación del campo. Está bien, un partido como el radical trataría probablemente de mejorar los rubros relativos a educación, pero en líneas generales ningún elenco de gobierno diría mal en un momento mundial como este.
Uh-huh. Y volviendo a las biografías, ¿qué piensa usted respecto de la relación entre lo que son los hombres en su vida privada y pública, ¿no? Por aquello de que una mala persona no puede ser un buen político, un buen gobernante, ¿o sí?
No sé. A lo mejor la mala persona no es tan mala persona como creemos. Si en un momento dado las circunstancias lo han llevado a valerse de métodos que uno no compartiría, ¿no? Uh-huh. De modo que es relativo, usted me dice.
Se lo pregunto porque ahora también hay una gran profusión de trabajos que no son ni siquiera biográficos, sino que por ahí hacen hincapié en un aspecto de las grandes personalidades, inclusive Irigoyen. Usted habrá visto los trabajos, por ejemplo, de Araceli Bellota con las mujeres de Perón, los amores de Irigoyen. Por ahí, en ese intento de humanizar un poco y de traer al interés actual las grandes personalidades, se hace hincapié en un aspecto,
sí,
de los hombres que, bueno, que nos hace verlos diferente, con un Irigoyen que ha tenido hijos sin casarse y que no ha reconocido.
Eso era conocido de siempre. Amado, en su momento lo había conocido. Y después lo trae Galvez, lo trae yo también.
Sí.
No, nunca se ocultó. Y ha habido muy poca, muy poco elemento de juicio nuevo.
Claro.
En ese sentido.
Claro, usted parece que no aporta demasiado
nada
al conocimiento del personaje.
No, porque además tiene mucho que ver con la época, el machismo de la época. Veía un poco pacata de ese sorteón, debía cuidarse porque enseguida venía la atribución de hijos o de amantes.
Claro, claro. Claro, yo le decía a Damián ahora cuando veníamos, digo, y yo me imagino quién en aquella época, qué hombre que tuviera hijos siendo soltero por fuera de su matrimonio, que lo sabría seguramente, qué hombre los iba a reconocer, era una cosa impensable, ¿no es cierto? Ninguna mujer lo iba a reclamar tampoco.
Claro. Por otra parte, les digo a ustedes que son tan vinculados a la historia o que están haciendo de alguna manera historia, que hay que ponerse siempre en el contexto. Ese es el gran error de los Piña y de los historiadores de hoy. No se ponen en el contexto. Lo más difícil para el historiador es colocarse en la época y tratar de pensar las cosas como si hubieran pensado en esa época que está tratando. De otro modo, me queda falta.
Claro. ¿Vio el trabajo de televisión de Piña y Pergolini?
Vi algunos, sí.
¿Y le gustó?
Está muy, la producción es muy buena. excelente, diría yo. Pero me parece que, como dije antes, me remito a lo que dije antes.
Sí, sí, sí.
A mí no me gusta hablar de los colegas, ellos hacen lo que pueden, de la manera que
cada cosa cumple su función también.
Y además,
¿no?
Como digo, han creado interés por la historia, y luego, bueno.
¿Cuál fue, a lo largo de su larga carrera, los momentos en que le resultó más difícil por el contexto político hacer su trabajo? ¿Alguna vez tuvo problemas,
no,
presiones?
No, no tuve problemas, no. Yo escribí con total libertad espiritual, que no tuve presiones, en ningún sentido. Sea porque el tipo de cosas que escribo no resultan peligrosas para nadie. Pero tampoco en la revista,
¿eh? No.
Y mire que hemos publicado.
Sí, claro.
El mes que apareció el proceso, cuando fue en 76.
Sí.
La revista salió en tapa de la historia del Partido Comunista, por ejemplo. Y no pasó nada.
No.
Pero será por eso, por una revista chica, con un número de lectores reducido, que no molestaba demasiado.
Puede ser. Tenemos casi toda, ¿no? La colección.
Sí, sí, tenemos originales, sí, consiguen.
Sí, todavía se consiguen. La vez pasada compré en una feria de libros usados en primera junta el número 2, por ejemplo, original.
Qué maravilla.
El número 2, uno con, precisamente con el Irigoyen en la tapa,
sí,
con
sí.
Una nota de...
Sí.
Ah, sí, ¿era usted? Cádenas, exactamente. Un perfil, sí, claro, donde está acá esto que usted decía, ¿no? Lo de la personalidad. Pero también leíamos y decíamos qué manera distinta de escribir y de referirse a las personas, claro.
En esa época, en 1977.
Así que era usted.
Sí, sí.
Se desdoblaba para parecer que era más grande la revista, que trabajaba más gente.
Exactamente, porque me parecía que si yo filmaba los artículos, parecía que faltaban colaboradores, que el director tenía que salir al ruedo. En cambio, con un seudónimo así, parecía que había más colaboradores.
Claro. Y hoy, ¿todavía usted trabaja número a número sobre la revista?
Sí, en realidad la que la lleva más es Felicita, mi hija. Yo estoy siempre supervisando.
A mí me quedó una pregunta que es, ¿qué es cierto de El Diario de Irigoyen? Cuando dicen, a Irigoyen en el 30, antes del golpe, le hacían el diario,
sí,
no estaba enterado de nada.
Abren con cualquier periodista, sobre todo periodista viejo, pregúntele si es posible hacer un diario, un ejemplar, dentro de una edición. Es imposible. Hay que parar todo, hay que hacer diagramar todo de nuevo, o buena parte del diario de nuevo, imprimir para un ejemplar.
Era la manera de decir que además el presidente no se enteraba de nada.
Claro. Sí, la onda de calumnia que se hicieron en la segunda presidencia de Irigoyen, hay que verla, habría que hacer un trabajo sobre la forma como se hizo. Por ejemplo, se hablaba de que habían nombrado a un negro ama de leche. Eso se dijo mucho en tiempos de Irigoyen, ¿no? Ya muchos años después, leyendo una novela de Pío Baroja, me encontré con eso, que decían que el gobierno había nombrado un negro a más de leche, en un dispensario municipal, como una forma de un puesto. ¿No?
Sí.
No, evidentemente se hizo un concurso de imaginación para ver cómo se podía rodear la imagen de Irigoyen de la peor manera, ¿no?
¿Por qué se da el fenómeno de que solamente el gobierno de Alvear pudo terminar un mandato?
Bueno, la revolución del 30 mató la evolución de una democracia que evidentemente no era perfecta, pero que marchaba hacia su gradual perfeccionamiento, ¿no? Eso es lo que pasó.
¿Y tiene que ver con el modo de encarar los gobiernos por parte del radicalismo?
Y sí, porque los gobiernos que vinieron después fueron los gobiernos fraudulentos. Había que hacer de frente, evidentemente, ¿no?
Bueno, para terminar, yo le quería preguntar su impresión, hablando de los últimos momentos de la vida de grandes personalidades, ¿Qué impresión tiene usted de lo que fueron los últimos momentos y concretamente el último gobierno de Perón en cuanto a su conciencia de lo que pasaba a su alrededor, de lo que tanto se habla por estos días?
Yo creo que él sabía las cosas. Lo que pasa es que él tenía un modo muy especial de sacarse de encima aquello que no le gustaba o que era demasiado sucio. Entonces delegaba. Él tenía un término que usaba bastante, la palabra gallinazo. Gallinazo era para él todos los asuntos pequeños, menores, que no debían llevar el tiempo ni la atención de los estadistas. Entonces, creo que la triple A para él era un asunto gallinazo. Y no se metió, no se involucró, pero sabía que existía, sabía de sus métodos. Más le digo, creo que si Perón no hubiera muerto cuando murió, hubiera hecho las mismas cosas que hizo el gobierno de Cortés en relación con la represión de los organismos guerrilleros.
Es muy fuerte lo que digo,
pero estoy convencido de eso.
Bueno, de hecho, adelantó en un momento, en un diálogo que mantiene con diputados del peronismo, la idea es reprimir la violencia y la guerrilla.
Claro.